De nuevo, un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes en esta tarde. A todos los sobrinos, pongan mucha atención porque este mensaje también es para ustedes. Vamos a terminar hoy el libro de Malaquías. Vamos a abrir nuestras Biblias en Malaquías, capítulo 4. Estaba revisando en internet, hay una página de esas páginas científicas, ¿no? Y en esa página explicaban 9 posibles maneras en las que el mundo podría dejar de existir, según la ciencia, ¿no? Ya que en el artículo decían, las películas de Hollywood pues se quedan cortas a comparación de lo que realmente puede pasar. Y bueno, de todas esas 9, pues me llamaron la atención, pues todas, ¿no? Pero 3 creo que son las que más me llamaron la atención. Por ejemplo, decían, sin orden de importancia, una primera manera en la que el mundo podría terminarse es la de un asteroide, ¿no? Eso hay hasta películas, ¿no? Llega Bruce Willis y salva al mundo. Los científicos, decía el artículo, los científicos están preocupados de que una roca enorme golpee y desaparezca la Tierra. Lo que lo hace más aterrador es que los astrónomos solo conocen una fracción de todas las rocas que hay en el sistema solar tan solo. Entonces, pues, esa es la razón, ¿no? La otra es una guerra nuclear. Y creo que es la más clásica, ¿no? Yo creo que cualquiera aquí a lo mejor ha escuchado de eso, que una guerra nuclear va a acabar con el mundo. Países con armas, ¿no? Con una capacidad de destruir todo, explosiones, radiación, contaminando el agua, el aire, la tierra, y pues poner fin a toda la humanidad. Y la otra, que es la que hasta en las escuelas lo comentan, es el famoso calentamiento global, ¿no? Es quizá la madre de todas las amenazas apocalípticas. Según los científicos, esto puede causar cambios en el clima, cambios extremos, inundaciones, por lo tanto, a que se acaben las cosechas, llegue hambre, y igual, la gente muera. Y dije yo, bueno, ¿cómo reaccionaríamos ante algo así? Suponiendo que esto sucediera, que sucediera hoy o mañana, ¿cómo reaccionaríamos? Y a veces lo vemos como que algo, pues son teorías, no lo vemos tan posible. Pero para ponerlo en perspectiva, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí nos tocó el famoso terremoto aquí en Mexicali de 7.2 grados. Ese terremoto puso en un pánico y desesperación a la mayoría de la población en cuestión de segundos. Miedo, ansiedad, terror. Pero curiosamente, minutos después ya estaban hasta haciendo chistes y hasta presumiendo sus fotos y videos ahí en Facebook y en las redes sociales, ¿no? De a ver a quién le había ido peor y quién había sobrevivido para contarlo, ¿no? Tomándose fotos así de todo destruido en la parte de atrás. Nos dura muy poco el miedo y se vuelve un motivo de broma. La Biblia dice que sí habrá un fin del mundo, un fin de todas las cosas. En la Biblia es llamado generalmente el día del Señor. Y será como nada que este mundo haya visto hasta hoy. Yo creo que será mejor tener una guerra nuclear que sufrir el día del Señor. No será un tiempo donde la gente se ría y haga chistes de su experiencia apocalíptica, sino que será un día donde el mundo enfrentará la ira de Dios contra un mundo rebelde y ahogado en el pecado. Sofonías 1:14 dice, el estruendo del día del Señor será amargo, hasta los más valientes gritarán entonces. Que Dios nos ayude a comprender mejor la gravedad del pecado mediante su juicio y confiar en que podemos correr a Cristo para salvación y vivir de acuerdo a su voluntad. Y para quienes ya hemos creído, que esto sirva de ánimo, de aliento, confianza en Dios y que nuestra fe se fortalezca cada vez más y más en su divino poder. Vamos a orar. Mi Dios, ayúdanos a poder entender tu palabra en esta tarde. Ayúdanos a que no distraigamos nuestra atención de lo que realmente importa. Ayúdanos que tu Espíritu Santo redarguya nuestros corazones y podamos venir a ti y verte como tu palabra nos muestra que eres y poderte glorificar por quien tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Bien. Entonces vamos a Malaquías. Antes de entrar al capítulo 4, que es el capítulo que vamos a ver hoy, nomás quisiera que revisáramos un poquito unos versículos antes, en el capítulo 3, ahí en Malaquías 3, 13. Ahí vamos a ver un poquito mejor la continuidad para entrar al capítulo 4. Desde el versículo 13 hasta lo que es el 15, tenemos esta discusión que ya vimos la semana pasada. Del versículo 16 al 17, habla de aquellos que son obedientes a Dios y cómo Él los tiene como su especial tesoro. Ahí lo pueden ver. Les perdona sus pecados y les abraza como un padre abraza a sus hijos. El último versículo, el versículo 18, establece que existen ambos grupos, los que son justos y los malos. Los que le sirven y los que no le sirven. Entonces, el capítulo 4 comienza como si Dios estuviera contestando la pregunta de ¿Dios va entonces a juzgar a los malos? ¿Los que desobedecen a Dios? ¿Los que pecan contra Él? Y la respuesta es sí. Y vamos a leer el capítulo 4. Dice, porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces Malaquías está hablando a Israel, no olvidemos eso. En este último capítulo es como una especie de conclusión y de alguna manera sumariza los puntos principales que ya hemos visto las dos semanas anteriores. Número uno, el justo juicio sobre los que insisten en pecar y desobedecer a Dios. Número dos, la bendición de quienes aman a Dios y le obedecen en humildad. Número tres, un último llamado al arrepentimiento, a regresar a Dios. Y número cuatro, el recordatorio de la promesa del Mesías, donde Dios mostró su amor y por el cual el mundo también será juzgado. Ahora, veamos ahí el versículo 1. Dice, porque he aquí viene el día. Ahora en el versículo 5 dice, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Este día es el día del Señor, del cual les hablamos hace un momento. Todos los profetas, y particularmente más todos los profetas menores, tocan este punto. El día donde Dios castigará a los pecadores que insisten en vivir en rebelión contra Él. Dios tiene fijado ese día, por decirlo de alguna manera, en su calendario, marcado con rojo. Y no lo va a retrasar, ni lo va a mover. Ese día Dios lo va a hacer. Y a veces podemos pensar, bueno, pero ¿cómo será ese día? ¿No? Hemos visto que es terrible, que es como nada que haya experimentado el mundo. Pero ¿cómo será? Y bueno, les quiero dar unos ejemplos solamente, porque de esto podría ser toda una enseñanza o varias. Acompáñenme a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. Apocalipsis 6, 13. Entonces son meros ejemplos de lo que va a suceder. 6:13 dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, escuchen, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Más adelante, en el capítulo 8, versículo 7, dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda hierba verde. Ahora, si vamos más adelantito, en ese mismo capítulo, en el versículo 13, dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! Esto ay, ¿no?, que vemos aquí, esto viene en varias partes, pero es muy importante. Se repite en varios capítulos, ¿no? En el 3, en el capítulo 6, en el 8, en el 11. Y es un término para referirse a los pecadores en la tierra, a los que no han nacido de nuevo, a los que no creyeron en Jesucristo. Pero lo interesante de esto es de que los juicios de Dios mostrados aquí cada vez son peor y van en aumento. Y acompáñenme ahí en el capítulo 9, versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y esto es algo que yo me puse a pensar, dije, bueno, ese día va a ser terrible, y obviamente va a haber mucha gente que va a morir. Pero aquí la Biblia especifica que habrá quienes van a querer morir, y la Biblia dice que no van a poder. Debemos entender esto no como un asunto, como lo dicen los científicos, de algo natural que va a suceder sobre la tierra. Esto es Dios actuando sobre el mundo entero. Y eso es lo que debe de importarnos. Porque no es un asunto donde, de alguna manera, de forma natural, quién sabe cuándo, quién sabe cómo, van a surgir las cosas, van a caer este tipo de cosas sobre la tierra. Es Dios actuando de una manera sobrenatural. Y, por ejemplo, ahí en el versículo, ahí mismo en el 9, un poquito más adelante, al final, de hecho, el versículo 20, dice, eso es para que nosotros entendamos el corazón del hombre. Y los hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Y podríamos leer, ustedes pueden leerlo en sus casas, son muchos ejemplos de lo que va a suceder en ese tiempo. Ahí en Apocalipsis 16, 9, y el 18 y el 21, no es necesario que lo busquen, pero dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Y al final dice: y un enorme granizo cayó sobre ellos como del peso de un talento. Estaba buscando cuánto pesa un talento y son aproximadamente 40 kilos. O sea, granizo de rocas de 40 kilos. Jesucristo vendrá y juzgará toda obra, todo pensamiento del hombre en la tierra. En Malaquías, el pueblo puso en duda su justicia, pero Dios demostró que en Cristo habría salvación, mostrando que Él es justo al castigar el pecado en Cristo y salvar así a todos los que creen en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de la humanidad. Pero a la vez, Dios es justo al castigar el pecado del hombre. En Apocalipsis 16, del 5 al 7, dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, y también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. ¿No será nada que hayamos visto? ¿Será el tiempo más terrible para este mundo? Nadie podrá escapar si no se arrepiente y da gloria a Dios. Por eso, si regresamos a Malaquías, es que dice ahí en Malaquías 4:1: aquel día vendrá y los abrazará, o sea, los quemará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, desde raíz. No será algo temporal, ¿no? Como cuando uno a veces corta el pasto y pues vuelve a crecer, ¿no? Será de raíz, no será algo parcial. El juicio será profundo y destruirá todo. Y la razón en esta tarde de darles esta muestra pequeña de todo lo que va a suceder es para que ahora sí podamos apreciar y entender mejor los versículos 2 y 3. Donde se hace un contraste enorme con los verdaderos hijos de Dios, quienes obedecen y aman a Dios de verdad. Y ahí lo tenemos. Dice: más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, sol de justicia, con esto aquí se está refiriendo al Hijo de Dios, quien hace las cosas de forma recta, quien hace al hombre estar bien con Dios, en paz con Dios, mediante su gracia, su amor, su paciencia. Este sol de justicia traerá en un futuro un tiempo donde todo lo que habían sufrido se acabaría, para que ya no llevaran ellos esa carga de indignación, de sed de venganza contra sus enemigos. El Salmo 84:11, no lo busquen, dice: porque sol y escudo es el Señor Dios, y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. Entonces, esta bondad Esta bondad de Dios es para los íntegros, los que aman a Dios, para los que temen su nombre. Dios les estaba recordando de esa bendición que tendrían quienes fueran obedientes a Él, mostrándose como un Dios que cuida de ellos, que son guiados por Él, donde son abrazados en su misericordia, en su amor todos los días. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Entonces, todo esto se cumpliría en la promesa del Mesías, Jesucristo. Un comentarista dijo: Jesús no curó todas las enfermedades de toda la gente, obviamente, pero lo hará en la resurrección. En otras palabras, Jesús satisface la gran necesidad que todos sentimos de esperanza más allá de la muerte. Todas las enfermedades y todo el dolor y la angustia y las lágrimas desaparecerán en aquel día para siempre. Ahora, lo más importante es que esta sanidad, primeramente es un asunto espiritual. Y aquí en Malaquías, Dios les está diciendo que quienes temen su nombre, su perdón y su sanidad estarán disponibles siempre. El Salmo 147:3 dice: sana, o sea, Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El perdón, la misericordia, la gracia estarían reservadas para quienes verdaderamente habían temido su nombre, quienes realmente se duelen al pecar contra Él, viniendo ante su presencia con la confianza de ser sanados, recibiendo su perdón. Esta bendición de Dios estaba disponible para el pueblo de Israel. No era algo lejano, no era algo imposible de tener, algo así de que jamás podrían llegar a obtener. No, como vimos la semana pasada en Deuteronomio 28, estaban escritas las bendiciones y maldiciones según si obedecían o desobedecían a Dios. Y Dios les dice ahí en Malaquías 4:4, si ustedes se fijan, dice: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Ahora, esta frase de acordaos de la ley es importante. Y un ejemplo para entenderlo es, vamos a, pongan una marca ahí, vamos a Lucas 17:32. Lucas 17:32. Jesús usa una frase similar cuando estaba hablando con los fariseos sobre los últimos tiempos y les dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Ahora, ¿por qué les dijo que recordaran? ¿Por qué les dijo recuerden a la mujer de Lot? Y la respuesta es esta: porque tenerlo en mente les podría salvar de un final similar al de esa mujer. Lo que Jesús les estaba diciendo es: porque muchos que vuelven atrás o voltean a la vida de pecado que tenían antes con cierto deseo o nostalgia por esa vida, terminan endurecidos como esa mujer que se convirtió en columna de sal. Y esa historia está ahí en Génesis 19. Dice un dicho, no sé si mexicano, pero es un dicho. Dice que el que se olvida de su pasado está condenado a repetirlo. Palabras más, palabras menos, va por ahí. Y algo hay de cierto en ello. La idea es que hay que tomar consejo de lo que nos ha pasado para no caer en los mismos errores. Si me acompañan a Primera de Corintios, vamos a ver Primera de Corintios 10. Primera de Corintios 10, versículo 6. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Está hablando, haciendo referencia al Antiguo Testamento. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Sí? Entonces, creo que queda claro. Esta misma idea de recordar y tomar el consejo, no solo recordarlo y ya, sino tomar el consejo realmente y aplicarlo, es la misma intención que tiene Malaquías 4:4, para que recordaran la ley de Moisés, que recordaran lo que implicaba no obedecerla, que recordaran lo que pasó allá en Horeb, cómo fueron sacados de la esclavitud de Egipto con el poder de Dios, y cómo es que en el Sinaí Dios reveló su amor y santidad, haciendo un pacto eterno con ellos, enseñándoles una vida de abundante gozo, con mandamientos para su propio beneficio. Este recordatorio era también una manera de animar al pueblo. O sea, el recordar, oigan, recuerden lo que venía, todo lo que está escrito anteriormente. Era una manera de animar al pueblo. Por eso es que Dios les había dicho a las generaciones pasadas que la palabra de Dios la debían de enseñar a sus hijos, que la recordaran, que la pusieran por todas partes en sus casas, que no olvidaran la palabra del Señor. Era la intención. Somos muy dados a olvidar muy rápido todo lo que Dios nos dice. Ahora, Dios pasa de enfocarse o de hacer que el pueblo se enfoque en el pasado a enfocarse al futuro. De recordar a tener esperanza. Ahí en Malaquías 4:5 dice: he aquí yo envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Si ustedes se fijan, dice: antes que venga el día de Jehová grande y terrible, yo envío el profeta Elías. Es una manera de que Dios está mostrando misericordia al pueblo de Dios. No está diciéndoles los voy a destruir a todos ahorita mismo, está diciéndoles antes. Es un aviso y deben ellos de tomarlo como tal, de que Dios está siendo misericordioso con el pueblo. Este Elías profetizado, según las escrituras, se cumplió en Juan el Bautista. Aunque las escrituras también hablan de un Elías último o final, ¿no?, que es posiblemente quien aparece ahí al final en el Apocalipsis 11, como la historia de los dos testigos, llamando a Israel, fíjense, al arrepentimiento de nuevo, antes del juicio o del día del Señor. Además, uno de estos testigos tiene poder para cerrar el cielo y que no llueva, tal y como lo hizo Elías. Pero independientemente de eso, ¿cuál es el punto de esta profecía ahí en Malaquías 4:5? El punto es que Dios, de nuevo, antes de lanzar su juicio contra este mundo, hace un último llamado al arrepentimiento, mostrando así de nuevo su misericordia. Por esto no debe sorprendernos que este Elías, hablando de Juan el Bautista, o si ustedes se fijan ahí en Mateo 3, lo primero que empieza a decir es: arrepiéntanse. Empieza a llamar al pueblo al arrepentimiento. Otra vez, arrepiéntanse. Haciendo eco precisamente de las mismas palabras de Malaquías, 400 años antes, diciéndoles: arrepiéntanse. Una oportunidad más. un momento más de misericordia? Es el mismo Dios llamando al arrepentimiento, a salir de su indiferencia, a abandonar la vida de falta de interés por Dios, de honra, de temor a Dios, de recordar sus mandamientos al vivirlos, así como de mirar hacia adelante, al futuro, teniendo la esperanza en las promesas de Dios, confiando totalmente en lo que Él dijo y les había prometido, y depositando sobre esas promesas todas sus cargas, porque, como ya lo vimos, Dios no cambia. Lo dijo y lo va a hacer. Ahora, si notamos ahí en el versículo 6, ahí en Malaquías 4, ahí podemos ver los efectos, ¿no?, de esta misericordia de Dios, haciendo volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Dice, antes de que hiera la tierra con maldición. Otra vez, antes de que hiera la tierra con maldición. Noten que no dice que el padre o los hijos deben volver el corazón del otro, ¿no?, sino el suyo, ¿no?, cada quien. Pero esto no va a suceder así nomás de forma espontánea. Debe de surgir de una vida transformada por el Espíritu de Dios al creer que Jesucristo es el único Salvador de tu vida. Y así es como termina Malaquías. Si lo vemos un poco más detalladamente, Malaquías termina de esta manera en este capítulo, con una advertencia de juicio, con un aliento a los que temen su nombre, con un recordatorio a la obediencia a su palabra, con una esperanza eterna de salvación en el Mesías, y termina de nuevo con un llamado al arrepentimiento antes de que regrese y juzgue al mundo entero. Ahora, tal vez habías o nunca habías pensado en la realidad de lo que será el día del Señor, donde juzgará al mundo con toda su ira contra los pecadores, pero ya has visto que Dios lo dijo y lo va a cumplir. Así como en aquel tiempo de Malaquías, Dios hoy te está llamando a que vengas a Él en arrepentimiento de tus pecados. Porque vendrá el día en que será muy, muy tarde. Pero hoy es día de salvación. Cree en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor. Y pídele perdón y cree en su perdón y serás perdonado. Si tú ya eres cristiano, si verdaderamente has creído en el Hijo de Dios, el saber que has sido librado de su ira y castigo en Cristo, al pensarlo, al meditarlo, te está llevando a glorificar y honrar el nombre de Dios por su misericordia por ti. ¿Está tu fe siendo más fuerte en Él, sabiendo que Él cumple su promesa de salvación? ¿O estás viviendo en un temor, en un terror? ¿Cómo es tu perspectiva hacia Dios? ¿Es una perspectiva más alta, en sentido que es más santa, más a lo que dice la palabra de Dios? ¿Y esa perspectiva te está llevando a temer más su nombre, a vivir en obediencia a Él? Y por último, ¿qué significa que tú como padre tengas que volver el corazón hacia tu hijo o tus hijos? ¿Y los hijos? ¿Niños? ¿Y no tan niños? ¿Grandes? ¿Cómo vas a volver el corazón, tu corazón, hacia tus padres? Y quiero decirles a los padres esto. Uno, no le des lo peor de tu vida a tus hijos. No seas cruel con ellos. No los estés criticando constantemente por cualquier cosa. No abuses de ellos de ninguna manera. Deja la ira, al menos de tu lado, como padre, perdónalos, perdónalo o perdónala. y aprende a dejar esas cargas en Dios. A todos los que somos hijos, no seas desobediente con tus padres. Obedécelos siempre, siempre. Nunca olvides, nunca te olvides de ellos, ni los abandones. Ámalos, cuídalos, respétalos. Sean tus padres o tus abuelos, o tus tutores. Debes hacerlo. Y yo sé que a lo mejor al decir todo esto, alguien podría estar pensando, es que no es fácil. Y yo entiendo, no es fácil, pero tampoco es imposible hacerlo en Dios. Y mira, como principio, como mero principio, debemos dar un paso importante, y es el de dejar de centrar nuestras vidas en nosotros, porque por lo regular es lo que hacemos, en que somos siempre las víctimas de lo que nos sucede, todo el tiempo. Y la verdad, la única razón por la que debemos de dejar de hacer eso es esta: Jesucristo fue la verdadera víctima. Nosotros somos los verdaderos abusadores. Esto es, que nuestro pecado traspasó a Jesús en la cruz, pero ahora Dios, por medio de Cristo, volvió su corazón a nosotros. Romanos 5 dice que ahora estamos en paz con Dios. Había una guerra de Dios contra el hombre, pero en Cristo Dios volvió su corazón hacia nosotros. Y este es el punto principal de todo el mensaje de Malaquías. Ahora es tu momento de volverte a Él. Vamos a orar. Mi Dios, no alcanzamos a entender la grandeza de tu amor. Es infinita, es eterna. Va más allá de lo mucho que podamos pecar. Y en esta tarde te queremos pedir perdón por nuestra rebelión contra ti, por nuestra falta de un genuino interés de buscarte, por una falta de cuidado que como hijos no hemos tenido con nuestros padres tampoco, que no los hemos honrado, no los obedecemos. Perdónanos, Dios, porque sabemos que tú no te agradas en eso, porque sabemos que tú quieres que seamos obedientes a nuestros papás. Perdónanos, Dios, porque no hacemos las cosas tampoco como padres, como tú quieres. Ayúdanos a entender, mi Dios, lo que significa que Cristo haya muerto en la cruz por nosotros. Que entendamos que no tenemos que vivir en temor de lo que pueda suceder en el futuro, porque en Cristo todo ha sido pagado. Ayúdanos, mi Dios, a vivir en obediencia a ti, a hacer tu voluntad. Y ayúdanos, que tu Espíritu Santo nos ayude a recordar que cuando pequemos, tu gracia, tu perdón está disponible si nosotros nos arrepentimos de corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.